RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Neuquén. La gestión obrera de Cerámica Neuquén logra una gran batalla. Tras evitar el desalojo, impusieron una mesa de diálogo y lograron el reconocimiento por parte de los ex empresarios. Charlamos con Bernardo, obrero de la fábrica recuperada, quien da detalles de la situación.
Después de esa amenaza concreta de desalojo en el mes de septiembre hacia Cerámica Neuquén, con el tasador queriendo ingresar a la fábrica, pudimos lograr una mesa de diálogo que en la cual se la arrancamos al gobierno de la provincia en el juzgado civil donde se tramite el concurso de la fábrica. Ahí salió la patronal, hizo una propuesta para tener una salida de fondo, de los cuales al principio no fue viable, no la aceptamos, hicimos una contrapropuesta y se armaron varias mesas de diálogo con la patronal para resolver este conflicto. Es ahora que les queríamos comunicar que llegamos a un preacuerdo con la patronal para una solución de fondo, una solución integral, donde todas las partes involucradas en el conflicto de Cerámica Neuquén puedan solucionar sus demandas, y la hicimos presente ayer en la audiencia pública que hubo en el juzgado civil, también número uno, que se tramita el concurso, donde la jueza del concurso y los síndicos de los acreedores aceptaron la propuesta. Lo único que los abogados que representan a esos trabajadores que impulsaron el remate no se hicieron presente en la audiencia. Sí se les va a notificar del preacuerdo que tenemos con la patronal, de los cuales queda ahora en consideración de ellos si van a aceptar o no. Nosotros creeríamos que sí, ya que se trata de un acuerdo integral, donde la fábrica, el casco y parte de los terrenos donde funcionan los talleres y todo lo que tiene que ver con darle la productividad a la fábrica queda para la cooperativa, y después la mayor parte de terrenos ociosos que no son utilizados, la patronal los va a utilizar para pagar las deudas. Y entre ellas son los juicios esos laborales que impulsan el remate, que ya también quedó en el acta redactado que sería lo primero que se va a saldar. Pero bueno, nosotros igual seguimos en lucha, seguimos a la expectativa, seguimos sin bajar la guardia, porque como les decía recién, ese sector no dio todavía respuesta a esta propuesta. No se presentó a la audiencia, y como se trata de instancias judiciales, nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos de que no quieran volver a avanzar hacia el desalojo de Cerámica Neuquén. Por otro lado, también vamos a volver a impulsar una campaña en defensa de las gestiones obreras, porque dentro de este acuerdo que tenemos con la patronal vamos a asumir algunas deudas muy importantes que dejó la empresa, de lo cual nosotros las tenemos que hacer efectivas y que se solucionen políticamente. Entonces, entre ellos, nosotros vamos a estar llamando a un encuentro de entre las organizaciones sociales y muchos sectores que vienen luchando, reclamando su derecho a la tierra para vivir, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la reapertura de las obras públicas. Vamos a hacer un encuentro próximamente en la fábrica para poder impulsar esa campaña en pedirle a los gobiernos la defensa de las gestiones obreras y todos los reclamos de esos que están saliendo hoy a la calle.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. Suena en tu radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
La Rioja, al sur de la provincia, en la localidad de Chepes, vecinos se oponen al plan minero de la empresa de capitales chinos y a la explotación de los recursos naturales en su zona. Cecilia Mata, integrante de la Asamblea de Chilecito, que forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas, explicó la situación en los llanos riojanos.
En este momento es un momento de nuevo avance. Sabemos que La Rioja ya ha dicho no a la megaminería con el proyecto Famatina, que hemos bajado a Barrigol, y con cuatro proyectos más que no hemos dejado continuar. Por trabajo de las asambleas y del pueblo que sale cada vez que se siente amenazado. En este momento están tomando fuertemente el tema de los llanos riojanos, y hoy, bueno, Chepes en particular, que es un poco el foco que hoy tenemos, más urgente de tratar, Chepes al sur, digamos, de la provincia de La Rioja, lindando con San Juan, pueblo de Chepes, en contra de este proyecto minero, que es una vieja mina en realidad, que ya ha sido explotada con la tecnología antigua de socavón y que hoy quieren hacer megaminería, a cielo abierto como se hace hoy. Y en este caso, bueno, vienen ayornados, es una empresa china la que toma el proyecto, y vienen como con otras estrategias, con estrategias de la famosa responsabilidad empresarial, donde le van a dar algunos núcleos mineros a la comunidad. Son las nuevas estrategias que están tirando para que ellos saquen oro y entonces después la empresa se los compra, ¿no? Es como un poco entretener a la gente y decirles que es para ellos, cuando por supuesto donde está el mejor mineral no. Y por otro lado, es tener empleados gratis, ¿no? Porque no se hacen cargo de nada, digamos, frente a eso. Y la otra, digamos, cuestión que aparece en el convenio es que van a usar, porque bueno, ahora todo viene vestido de eco, ¿no? De todo verde, de todo ecológico, que dicen que van a usar energía, como bueno, la minería usa agua y energía en cantidades, van a usar biomasa, digamos, y les van a hacer, no sé, cosechar y terminar de talar los jarillales a la gente, y les van a comprar eso para trabajar con biomasa. Pero nosotros creemos que las cantidades industriales que ellos trabajan, esto es solamente parte de las estrategias amigables, digamos, con las comunidades. Plantean nuevos proyectos muy importantes turísticos, que además se los dan a sus amigos, digamos, hay testaferros y hay un montón de gente con megaproyectos, porque es la manera de abrir los caminos hacia la minería. Entonces, se apropian de los territorios fiscales, dicen que es propiedad privada, la gente no puede entrar a eso, ingresar por esos caminos como siempre lo hizo, hacen proyectos mineros y después le piden el permiso a la persona que aparece como dueña. Esto está sucediendo en este momento en Chilecito y estamos también, haciendo ese frente.
Asimismo, Cecilia Mata analizó que actualmente existen en la zona de Chepes varios proyectos basados en el sacrificio de la madre tierra, pero el pueblo resiste y da pelea en busca de otras formas de desarrollo económico, basadas en una agricultura y ganadería sustentable y responsable.
Nosotros no nos creemos el verso de la nacionalización bajo el paradigma extractivista, porque no se trata la naturaleza, no es una canasta de productos de la que podemos sacar toda la vida, todo, no se puede hacer eso. Ya vimos que el planeta no da para más, que se está cobrando cosas, y es lógico, la Tierra no soporta, no, necesitamos dejarla descansar, tanto en el monocultivo como en la minería, tiene que descansar para reponerse, para lograr sus ciclos nuevamente, y eso no lo permite este modelo productivo. Hoy Chepes es la nueva zona de sacrificio. Chepes tiene desmonte de bosque nativo, que va a Mendoza, la madera. Tiene las factorías de cerdo anunciadas también para los cerdos para que vayan a China. Mega factoría. Tiene la mega minería con todo este proyecto que estamos hablando. Y encima, hace 25 años, los pobladores productores pequeños de Chepes, que son en general de cría de animales, que no tienen agua y que se les mueren, tienen el famoso avión rompetormentas que les tiran para que no tengan tormentas por algunos cultivos de algunos señores que tienen sus plantaciones ahí y usan toda el agua de toda la gente. Para una población de 15.000 habitantes, claro, para ellos es un número, y es un número tan bajo que es totalmente sacrificable. La gente en Chepes se está organizando y ya dijeron, nosotros no vamos a permitir la megaminería.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Chubut el Hoyo. El jueves pasado se realizaron movilizaciones en toda la provincia contra la mega minería y los anuncios del gobernador Mariano Arcioni a favor de estos emprendimientos contaminantes y la zonificación minera. En nuestra localidad se generó una masiva asamblea y marcha de velas y antorchas en defensa del territorio. Conversamos con Maxi de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo para profundizar sobre el tema.
Que el proyecto de zonificación, digamos, que era una grieta, como una cosa, digamos, floja, que tenía la ley 5001, que es la ley que está rigiendo actualmente en la provincia, que tenía sus limitaciones, y por eso llamamos la iniciativa popular. Digamos, la 5001 permitía la exploración, el cateo, permitía que procesemos cosas si vienen de Santa Cruz o de Chile, por ejemplo, se podía procesar acá elementos mineros. La nueva ley, digamos, no prohíbe ninguna de esas, digo, prohíbe todas esas cosas, incluso prohíbe muchas más sustancias que el cianuro, pero la 5001 tenía la grieta de la posibilidad de zonificación, pero tenía que hacerse en un tiempo determinado, digamos, ese plazo ya se cumplió, digamos, así que incluso ese proyecto de ley que está trayendo Arcioni, amparándose en esta fisura de la 5001, ya se venció el plazo, digamos, digamos, o sea que de alguna manera también es ilegal, digamos, ¿no? Claro. Dentro de su juego, ¿no? Eso sabemos que la ilegalidad es cuando le conviene, pero digo, dentro de su misma lógica se agarran de cosas que digamos, no se debería permitir la misma ley, digamos. Claro. Pero bueno, bien. Los malos gobiernos siempre en esta época del año intentan jugarse sus proyectos pesadillescos de muerte. Y también pasó algo parecido en Río Negro, que ahí de alguna manera la dejamos pasar, pero la ley anticianuro de Río Negro se deroga a fin de año también, un fin de año hace unos cuantos años, pero bueno, por eso en muchos casos se viene replanteando también armar alguna iniciativa, ajá, una contraofensiva de aquel lado, digamos. Ajá. Y lo que sabemos es eso, digamos, sabemos que digamos el cuento de la minería sustentable o la responsabilidad empresarial, digamos, no lo puede creerse nadie con cierta solidaridad, y sobre todo la gente que ama y habita los territorios, uh-huh, digamos. Pero tenemos la confianza de que en todo Chubut hay una sensibilidad antiminera que se reactiva, digamos, yo no creo que cuanto peor mejor, pero a veces estas provocaciones nos reconfirman ciertas intuiciones que uno tiene y la gente sale a la calle masivamente, y aunque ellos digan que somos unos poques gritones, realmente somos muchísimos, hay muchísima fuerza, muchísima energía que están jugando de nuestro lado, uh-huh, y tenemos la confianza de que no van a pasar y de que vamos a vetar este proyecto de muerte. Yo vi una compañera, me decía esto que decías vos, ¿no? El año pasado está en el mismo escenario. No sé si es el mismo escenario. Pasó un año y no entraron, uh-huh, pasó un año y hubo recuperaciones territoriales, y en esos espacios donde, por ejemplo, apareció la comunidad Curache, pues también para fin de año, es un lugar donde se habita el lugar de un modo mucho más amoroso, donde los proyectos extractivos no ingresan. Es decir, hay un año que podemos hacer el balance de si estamos un año, estamos en el mismo escenario, o pasaron un año y ellos no entraron, y nosotros seguimos avanzando, uh-huh, en los proyectos de autodeterminación en el territorio, ¿no? Digo, como esa mirada hay que tenerla para no desanimarnos, ¿sí? Estamos en la misma situación. No, bueno, en medio de una pandemia, digamos, lo heroico de esta gesta va a ser que en medio de una pandemia, donde nos tienen aisladas, incluso así no han podido pasar, me parece. Solo me ilusiono con ese escenario, ¿no? Y el otro es no solo vetar el proyecto de muerte, sino algo que me parece que pasó un poquito ayer, es fortalecer nuestros lazos comunitarios, digamos. Hay muchísimas grupos, muchas comunidades, asambleas, y me parece que lo que tenemos que ver es cómo tejer en común, ¿no? Digamos, ajá, cómo empezar respetando autonomías, procesos de cada grupo, de cada comunidad.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Internacionales. Palestina. En tiempos de pandemia, la ocupación del ente genocida e infanticida de Israel avanza bajo las miradas cómplices de la comunidad internacional. Para el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, escuchamos a la activista palestina Haldia Abu Akra, quien nos explica por qué la ocupación sionista es un sistema de apartheid.
Exactamente, es un sistema de apartheid, pero además incluso que con testimonios de gente que ha vivido el apartheid en Sudáfrica, dicen que el apartheid que sufren o que se practica en Palestina es todavía muchísimo más duro del apartheid que se practicaba en Sudáfrica o en América en los años en el que también había discriminación contra la población negra, aunque todavía no ha terminado la discriminación, uh-huh, pero cuando no podían subir a los autobuses de los blancos, pero en Sudáfrica la gente pues podía moverse por, por su territorio libremente, en cambio las personas palestinas no pueden moverse, incluso en la propia Cisjordania, entre pueblo y pueblo hay controles militares, checkpoint, uh-huh. entre tu casa, entre la casa de una persona y el colegio, la universidad o el hospital, tienen que pasar controles militares que a veces les dejan pasar y otras veces les hacen esperar horas y les humillan, les torturan, o otras veces simplemente cierran y no les dejan pasar. Muchas mujeres han dado a luz en estos checkpoints porque no les permitían llegar al hospital. Muchos heridos han muerto dentro de las ambulancias porque no permitían que esa ambulancia cruzara ese control militar para llegar al hospital. Muchos estudiantes han perdido sus exámenes porque justo el día que tenían un examen se cierra el control y no les permiten llegar a la universidad. Por lo tanto, sí es un sistema de apartheid, pero es mucho más complejo y complicado que lo que podemos entender de un simple sistema de apartheid, de discriminación racial. Es una política de destruir la población palestina y romper su voluntad de resistencia y de lucha, y lo que quieren es empujarles a salir, a dejar, abandonar el territorio y salir de ahí, porque se les hace imposible la vida.
Bajo esta situación de apartheid y de ocupación del ente sionista, ¿cuáles son las herramientas de lucha que tiene el pueblo palestino?
Bueno, las herramientas de lucha para el pueblo palestino son muchísimas y muy variadas, y el pueblo palestino ha sido muy creativo en sus formas de lucha desde que empezó esta lucha hace casi 100 años. Pero desde fuera lo que tenemos que hacer es, aparte de concienciar, sensibilizar, no permitir que se criminalice la resistencia palestina o tacharla de terrorista o de violenta, eso por un lado, pero por otro lado lo que podemos hacer desde fuera, la gente solidaria con la causa palestina, es eso, es el BDS, boicot, desinversión y sanciones. Tenemos una herramienta muy potente en nuestras manos como consumidoras, sobre todo, pero no solamente de productos, sino de cultura, de arte, de deporte. Es una forma de presionar, de hacer que el precio de la ocupación no sea cero, no sea barato para el ente sionista. No les está costando nada, sino a todo lo contrario, se están beneficiando porque ellos prueban armas en la población palestina, las venden como probadas en combate y suben su precio como garantía de que funcionan. Ellos prueban técnicas de interrogatorio con presas y presos palestinos y luego venden a otros regímenes también para usarlas en contra de otras poblaciones. Por lo tanto, es importante el no enriquecerles más. Debemos exigir a nuestros gobiernos que corten las relaciones con ese ente criminal, violador de los derechos humanos.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Internacionales. Bolivia. Se cumplió un año de la muerte de Sebastián Moro, el periodista argentino que trabajaba en Bolivia realizando tareas de prensa en medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, afines al gobierno de Evo Morales. Moro denunció el golpe de Estado y las maniobras de los grupos de derecha, la policía y el ejército. Penélope Moro, su hermana, dijo que se trató de un crimen en el marco del golpe de Estado.
Que a la luz de las investigaciones de médicos forenses de parte y de nuestros abogados patrocinantes que están especializados en esa humanidad, consideran que sí, que se trata de un crimen. Cada vez se ha ido investigando más y estamos hablando de una puesta en marcha de un golpe de Estado. Sebastián cae en funciones en la víspera del golpe de Estado, muere a la semana y la persecución ya había comenzado sobre los medios populares y de corte campesinos e indígenas en Bolivia ya hacía varios días.
Moro recordó que el clima de inestabilidad comenzó con denuncias de fraude nunca probadas.
Comienza el clima de inestabilidad política y social por las denuncias falaces que nunca se probaron, más bien todo lo contrario, de fraude en esas elecciones contra el MAS, contra el Movimiento al Socialismo. La virulencia política se empieza a hacer más explícita ya en las calles, ya empieza a haber violencia social, violencia cultural. Sebastián comienza a denunciar esos mecanismos ya reencontrándose con el Sebastián de Mendoza, que en algún momento había escrito sobre golpes de Estado. Y bueno, la última vez que nos comunicamos con él fue el día de la mayor virulencia social, donde se empiezan a incendiar medios, se toma la sede de la subsede donde trabajaba. Habían decidido con sus compañeros trabajar desde la clandestinidad, ellos les llamaban clandestinidad, trabajar desde las casas. Su jefe, José Aramayo, en horas de la tarde del sábado de noviembre, es secuestrado por fuerzas de seguridad. Primero fue amarrado a un árbol, no sé si esa fue una imagen que dio vuelta al mundo. Sebastián estaba en su casa, en comunicación con nosotras. Permanentemente nos decía que la situación realmente era agobiante y era muy preocupante, que el golpe era indefectible, que al otro día ya Evo tendría que dejar el país seguramente, ya se había amotinado la policía, solo faltaba que se sublevara el ejército. Estaba trabajando muchísimo esa noche, tarde noche, todo el día en su casa.
La hermana del periodista asesinado dijo que después de perder contacto con su familia, un allegado a ella pudo ingresar a la vivienda de Sebastián.
Pudo entrar, un allegado a la familia, lo encontró en estado de semi-inconsciencia. Desde el primer momento nos dijo que veía cosas raras en el cuerpo de Sebastián. Mi hermano solamente podía decir su nombre, no decía más nada. Y bueno, inmediatamente dimos la orden de que sea internado. Sebastián entró a la clínica caminando y diciendo su nombre, pero estuvo un día entero en observación, con muy pocos estudios médicos. Y cuando yo llegué a La Paz, el estado de salud de mi hermano ya se había agravado, ya había entrado en un estado de coma profundo, en terapia intensiva, por lo tanto, así fue como lo vi a mi hermano los últimos días. En el medio yo hablaba con los médicos y le preguntaba si los golpes que veía en diferentes partes del cuerpo de Sebastián tenían que ver con un ACV, y los médicos entre pasillos me decían: eso es fruto de una agresión, eso es propio de una tortura. Otros me decían: solo Dios sabe. Bueno, en ese estado de shock convivimos una semana hasta que Sebastián fallece.
Por último, Penélope Moro declaró que se trató de una muerte política y aseguró que pedirán justicia desde el país.
La muerte de Sebastián es una muerte política y eso es indiscutible. Por lo tanto, sí, nosotras a lo largo de este año hemos luchado por la recuperación de la democracia en Bolivia. Cada vez que hemos denunciado la muerte de Sebastián y el reclamo de justicia, lo hemos hecho en nombre de cada una de las víctimas, tanto de Sencata, de Sacaba, como de los mil periodistas censurados, los periodistas exiliados, amigos de mi hermano con los que me encontré aquí en Argentina. Y no nos olvidemos de Facundo Molares, que todavía sigue preso en el penal de Chonchocoro. Está liberando a algunos funcionarios del masismo de causas de la UFAR. Facundo sigue preso. Entonces, hay ciertos privilegios en la justicia. Esperábamos la recuperación de la democracia, apostamos a este gobierno. Sin embargo, nuestra confianza está puesta en el proceso de justicia universal que se pueda llevar a cabo desde Argentina hasta tanto Bolivia no recupere la institucionalidad. Argentina tiene trayectoria en investigar juicios de lesa humanidad en el ejercicio de la memoria del pasado reciente. Por lo tanto, nuestra apuesta es que se investigue desde Argentina.
Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Internacionales. La película ¿Quién mató a mi hermano?, que narra la desaparición forzada de Luciano Arruga y la lucha de familiares y amigos, realizada por los cineastas Ana Fraile y Lucas Escavino con el apoyo de La Retaguardia, obtuvo un nuevo premio, esta vez en el Festival Italiano de Trieste. Escuchamos a su codirectora, Ana Fraile.
Cada lugar que la han seleccionado para participar y que han premiado la historia, me parece muy interesante el rescate del grupo de familiares y amigos de Luciano, de la lucha que lleva adelante por Verdad y Justicia a la familia, a los amigos, cómo se puede charlar y debatir al respecto de las diferentes partes de la película, la comunicación, las formas de redes que se crearon, los diferentes grupos que fueron apoyando, pero sobre todo, bueno, la imagen de Vanessa como hermana, lo que impacta un montón en los festivales y en las audiencias, ¿no? Me parece que eso es algo que es muy recurrente y me parece que está cumpliendo el efecto que pensamos desde el inicio, que es poder con esta película transmitir un mensaje y poder hacer eco en lugares para que la historia de la búsqueda de verdad y justicia por Luciano llegue y se expanda, digamos. Es impresionante cómo en cada lugar donde va la película hay otros familiares y hay otras historias que hacen eco.
Fraile resaltó la importancia de la temática del documental en los festivales internacionales.
No es la temática que más abunda, pero sí evidentemente es, para todos los festivales que han seleccionado la película, es un tema que está muy pendiente. Digamos, las desapariciones forzadas en democracia es un tema que no se invisibiliza incluso desde el nombre. Hasta cuesta que cuando hablen sobre la película digan desaparición forzada. Lo que a mí me llama la atención, quizás, más allá del hecho de los premios y los reconocimientos, es cómo no dejamos de ver la película y encontramos nosotros mismos en los discursos de Vanessa, de Rocío, de Mónica, de Nora, digamos, de todos, palabras propias también, incorporar cierto vocabulario. Me parece que esa es la importancia de la disputa de las narrativas que llevamos adelante como comunicadores.
La cineasta se refirió a la importancia de la proyección en Trieste.
Especialmente en Trieste, porque yo sabía que en el festival participa la madre de un desaparecido de Italia. Y también sé que hay una discusión muy grande en Italia, Grecia, sobre todo Italia y Grecia, porque hay desaparecidos en los campos de refugiados. Entonces, yo no dejé de mencionar eso en las conversaciones y estoy segura que hizo eco.
Por último, la codirectora de ¿Quién mató a mi hermano? Habló de su reciente documental sobre la posguerra de Malvinas.
Guerra y Malvinas y demás también tiene como un eje sobre lo que sucede después de las guerras, digamos, en el sentido de que la vida de nadie vale nada, no tiene precio. Y la película tiene una posición bastante antiguerra.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.